Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos a la sazón del Consejo de Estado, porque hoy hablamos de los partidos políticos que esta alta corte ha ido tumbando en lo que va del año. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Ana León.
Saludamos a los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es lunes 27 de mayo. El año pasado, en las regionales, un votante podía encontrarse con candidatos avalados por 35 partidos políticos distintos, cerca del doble de los que había apenas dos jornadas electorales atrás, en 2019. Los partidos de garaje, que parecían acabados con la reforma política de 2003, han revivido en los últimos años por ventanitas jurídicas como la sentencia que revivió al nuevo liberalismo, el acuerdo de paz de 2016, el estatuto de oposición, pero esas ventanas no han tenido una regulación juiciosa por parte del Congreso y el Consejo de Estado lo sabe. Ya van 5 partidos descabezados por esa alta corte y hay otros en la cola. Mariana Zapata es la periodista que cubre el Poder Judicial en La Silla y la invitamos para que nos explique esta movida que le quita poder a unos cuantos caciques políticos. Hola Mariana, repitiendo lunes abriendo huevos.
Hola Ana, qué chévere hablando hoy contigo.
Oye, en las elecciones pasadas los tarjetones eran un salpicón tenaz, 35 partidos entregando avales y coavales a diestra y siniestra. 6 meses después estamos viendo cómo empiezan a desaparecer, ¿no? ¿Cómo va la cuenta de la descabezada de partidos?
Pues Ana, en lo que va del año, el Consejo de Estado le ha tumbado la personería jurídica a 5 partidos. Te hablo de Fuerza Ciudadana, de Carlos Caicedo, de Todos Somos Colombia, de Clara López, En Marcha de Juan Fernando Cristo, Independientes de Daniel Quintero y Creemos de Fico Gutiérrez. Todos estos han sido chicharrones que llegaron al Consejo de Estado por una ausencia de regulación que tenemos en este país sobre cómo nacen los partidos políticos. De hecho, me decía un ex consejero de Estado con el que estuve charlando que acá lo que tenemos es una colcha de retazos de normas viejísimas, decisiones judiciales y puntos del acuerdo de paz, todos de esos de los que se agarran movimientos y partidos para intentar quedarse sólidos. Y varios abogados expertos en derecho electoral le echan parte de la culpa al desorden del Congreso, porque es que acuérdate que el acuerdo de paz dejó la tarea de expedir una reforma política en la que se regularan normas que permitieran que más movimientos accedieran a una personería jurídica, pero que fueran claras para evitar este salpicón de normas tan terrible que tenemos ahorita.
Claro, y pinta que vienen más, el de Francia Márquez, por ejemplo, que no alcanzó a dar avales en octubre porque recibió personería jurídica en diciembre y ya está demandado.
Así es. Lo que se dice en el Consejo de Estado es que el partido de la vicepresidenta es el próximo en caer. Y ese sí que es un chicharrón normativo porque ese partido viene de una decisión, o sea, como de una pequeña división del polo. Pero mira este rollo, o sea, la ley permite que una célula de un partido reconocido como tal adquiera la personería jurídica, pero ni siquiera dice cuántas veces puede dividirse un mismo partido ni en cuántos pequeñitos pedazos puede llegar a dividirse. Eso es algo pues que van a tener que entrar a revisar ahorita el Consejo de Estado, pero adentro la cosa ya pinta bastante mal para Soy Porque Somos, que es el partido de Francia Márquez.
Bueno, explícanos por qué el Consejo de Estado ha resuelto tumbar estos partidos. Es decir, ¿todos pierden por las mismas razones o cada uno es un caso muy particular?
No, sí. O sea, de hecho, cada caso tiene su particularidad, pues porque piensa que cada uno de estos partidos lo que hace es como juntar esas normas y decisiones judiciales distintas para ganarse su personería. Entonces, hay casos como el de Todos Somos Colombia, de Clara López, que es bien pegadito con babas, porque lo que argumentaban es que como hicieron parte de la coalición del pacto histórico y como el pacto superó el umbral de votos necesarios para quedarse como partido, entonces su movimiento debía quedarse con su personería jurídica propia. Pero pues el Consejo de Estado lo que dijo fue como, oiga, no, un minuto, usted para ser parte de la coalición ya tenía que ser un partido político, no un movimiento. Entonces eso de pegarse, sí, al tema del umbral, pues no le aplica a usted. Por ejemplo, ya en el caso de Fuerza Ciudadana, el argumento era distinto. Ellos lo que pretendían era que les aplicaran la sentencia que le dio la personería jurídica al nuevo liberalismo y la que le dio a la Colombia Humana a su partido por salir perdedor en las presidenciales del 2018. Lo que hacían era decir que frente a la segunda sentencia, como ellos estaban en una coalición con Petro, pues también entonces se merecían su propio partido. Pero pues Ana, si te das cuenta, todo apunta al mismo problema, y es que la culpa no es de los partidos, sino de que de verdad no hay una regulación de esta normatividad.
O sea, falta es que el Congreso le trabaje un poquito al asunto.
Obvio, porque el acuerdo de paz sí dejó claro que tenía que crearse una regulación que consagrara requisitos, que acabaran con las barreras de ese umbral de votos mínimos que se necesitan para ser partido, y pues seguimos sin ver esa reforma política. Por eso es que este tema ha estado en manos de los jueces, a quienes les ha tocado usar el acuerdo como una herramienta para sus decisiones, y tenemos esas famosas sentencias de la Corte Constitucional que abrieron esa puerta, primero, para que los partidos que perdieron su personería a causa de la violencia pudieran reclamarla de vuelta. Y segundo, para que quienes pierdan las presidenciales puedan quedarse con su propio partido como una especie de premio de consolación.
Sí, por ejemplo, ahí vimos cómo el partido de Rodolfo Hernández se cayó y revivió, y se cayó y se revivió como 4 veces antes de elecciones, precisamente por una pelea jurídica con la que fue su fórmula vicepresidencial.
Exacto. Y es que el Consejo Nacional Electoral, que es el encargado de darle vida, pues de reconocer a los partidos, hace lo que puede con lo que tiene, porque lo que hay son pedacitos de regulaciones en órganos distintos. Además, a ver, también recordemos que ser magistrado del Consejo Nacional Electoral es un cargo político, ¿no? O sea, esas personas las elige el Congreso y son los partidos quienes los postulan. Entonces, pues uno no va a echarse tampoco al hombro a un partido amigo del que lo postuló a uno.
Claro. Bueno, y para esta tumbazón de partidos, ¿cómo están los ánimos en el Consejo de Estado? Es decir, ¿han sido decisiones con o sin resistencia entre los magistrados?
Todos los líos de personalidades jurídicas de los partidos llegan a la sección quinta del Consejo de Estado.
Ajá.
Y aquí, a modo de chisme, te cuento que esa sección venía con una vacante. Entonces, solo teníamos 3 magistrados encargados de decidir si tumbar o no un partido. Pero en abril ya llegó la nueva magistrada a la sala, que es Gloria María Gómez, y ella llegó y al mes ya estaba siendo la autora de la ponencia que tumbó Independientes.
Nah,
entonces, como que la sección entera sí está en sintonía de no hacer mega flexible este salpicón de normas que tenemos para hacer un partido político. Pero pues digamos, sí quiero ser clara en que estas decisiones no es como porque amanecieron con ganas de peluquear el número de partidos, sino porque pues estamos en un panorama donde la regulación es un desorden y donde se estira cuánta sentencia y cuánta norma haya para poder pedir la personería jurídica.
¿Y a los partidos que ya descabezaron les queda alguna otra ventanita para reaparecer? ¿Tienen caminos jurídicos viables? No sé, tutela, ¿qué te han dicho pues entre los representantes de esos partidos?
Sí, tutela, o sea, ahí sí tienes toda la razón. Por ejemplo, En Marcha ya me comentó que está preparando su estrategia jurídica para pedir que les protejan sus derechos a elegir y ser elegidos. O sea, van a meter su buena tutela, pero pues yo sí lo veo muy difícil porque una tutela es un mecanismo de defender algo realmente inmediato y cuando no hay más remedios, ¿no? Pero pues aquí pues el partido, pues ex partido, puede volver a recoger firmas como cualquier grupo significativo y pues con las firmas postular sus candidatos en las siguientes elecciones. Por eso yo veo compleja para los que se vayan por ese camino como que les vayan a conceder esa tutela.
Y es que cubriendo esas colectividades uno también se da cuenta que sus cabezas le meten la ficha es justo en temporada de elecciones y luego, pues si te vi, no me acuerdo, ¿no?
Tal cual. Por ejemplo, eso que contó Edison de Independientes, el partido descabezado Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín, pues el testimonio de varios exmiembros de ese partido es, en resumidas cuentas, que esa colectividad no hubo sino simplemente gente a la que le entregaron avales y coavales, pero hoy no tienen ninguna estructura, direcciones regionales, nada.
Sí, total. Bueno, Mariana, pues gracias por aclararnos ese panorama en la tumbazón de partidos.
A ustedes por tenerme de vuelta.
Esta semana estaremos pendientes de cómo termina el trámite del Plan de Desarrollo de Carlos Fernando Galán en el Consejo de Bogotá y de la Asamblea Política que convocó el Pacto Histórico y los sindicatos en apoyo a las reformas de Petro. Estas y todas las movidas de poder están al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Desde mañana, eso sí, con la titular Tatiana Duque. Con la producción de Juanita Escobar, yo soy Ana León. Nos escuchamos mañana.